Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Bien entendido, si usted pierde su protegida, duerme esta noche en el barco. Entonces, Julio Popper sintió en la frente los ojos de Dreamis Wintery, que pese a la relativa distancia que se encontraba, no perdía palabra del desafío. Por lo demás, a 100 metros tampoco Wintery habría perdido palabra. Pero el rumano vio que el rostro de la joven estaba lleno de sol, no palpitaba en sus rasgos la menor gaviota oscura, la mínima sombra de una emoción incontrolable, de un rictus de extrañeza, de duda, de premoniciones, ni tampoco de amargura, de decepción, de rabia, de tristeza. «¡Dios mío!», murmuró. «¿Qué dice usted?». El capitán Julio Popper, héroe de la pacificación de la isla grande de Tierra del Fuego, remodelador de la cubanísima Habana Vieja, constructor de un puerto en la Nueva Orleans, vecino mexicano de José Martí, asiduo del círculo de los parnasianos, co-descubridor de la poesía de Arthur Rimbaud, pasajero legal de un barco de guerra capitaneado por Pierre Loti, primer lector de la trilogía Crónica de los Escitas del escritor siberiano de Irkutsk, Víctor Berkov, redactor de una enigmática correspondencia destinada a Theodor Herzl, público renegado de su raza y de su pueblo, alzó los ojos hasta los ojos del gobernador. Había aparecido en ellos el indomable hielo azul de los días terribles. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos leyendo El corazón a contraluz de Patricio Mans esta noche en La República de las Letras. ¿Cómo estás, querida Antonella?
Muy buenas noches, amigos queridos. ¿Cómo estás, Alberto Mayol?
¿Qué tal, Anto? ¿Qué tal, Omar? Hola. Muy bien, muy bien. Muy contento de tener de nuevo a Pato Mans y muy sorprendido, ya veremos por qué.
Bueno, para empezar, un par de cositas que puedo decir. Esta novela, El corazón a contraluz, es sobre el personaje principal, Julio Popper, rumano, judío.
Un personaje real. Un personaje real.
Exterminador de los Selknam.
Conquistador, sí.
Ah, perdón.
Digamos,
fue el encuentro de los dos mundos. el encuentro de los dos mundos casi lo celebró el quinto centenario.
Bueno, en este caso son tres mundos, porque él es de Europa del Este, además se educó en Francia y llega y conquista la Magallanes.
Sí, Punta Arenas, muy cercano a los gobiernos argentinos, haciendo el trabajo sucio, lavando oro. La pugna civilización y barbarie, la ciencia versus la superstición. Julio Popper, un viajero, un explorador, un aventurero. Y una obra épica donde, como sabemos, en la épica las virtudes morales más o menos se difuminan, ya lo vemos en la Ilíada, o sea, ahí los guerreros, por el hecho de ser guerreros, ya están con un halo que los pone por encima de la humanidad. Aquí Julio Popper, más allá de todos sus crímenes, el mismo Patricio Mann lo dice, ya como autor, despierta admiración en el escritor por todas las cosas que hacía. Y diríamos, para darles la palabra lo último. Interesante ver cómo era de cosmopolita, de acuerdo a esta novela, el siglo XIX, más cosmopolita que el XX, donde apenas podemos hacer turismo 3 meses, dejar nuestros ahorros, comprar lo que nos dicen que debemos recordar. En cambio, en el siglo XIX, cualquiera iba por cualquier parte del mundo, se quedaba donde quería, hacía una nueva vida cada 10 años. Todas las oportunidades eran más reales en el sentido de que no estaban estas barreras tan, tan terribles que hay ahora, ¿no? Donde uno confunde el turismo con el cosmopolitismo, que es simplemente dar una pasadita. Pero aquí Julio Popper se mete en profundidad en diferentes realidades culturales y va de una a otra, empezando siempre de nuevo. No sé, ¿qué te pareció, Antonella?
Omar, oye, pero disculpa, Omar, una cosa. ¿Qué ensayo te acabas de mandar?
O sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno.
No hablo de si estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que o sea, yo he trabajado el tema de globalización y todas esas cosas, digamos, y la verdad es que el marco probatorio, cuando decirle una cosa, los principales índices que miden los niveles de globalización de los países, entre las variables que usan para decir que un país es globalizado, es la cantidad de McDonald's que tiene.
Qué terrible que esa sea la medida. No, mi único pero es con lo que acaba de decir Omar, es la idea de que cualquiera en el siglo XIX podía.
No cualquiera.
O sea, el 16,
si eras ladrón, te subías a un barco.
Bueno, pero por eso, o sea, tenías que tener cierta determinación, cierta valentía, cierto nivel de locura como el que tiene acá el personaje. Yo voy a ser muy sintética en esta primera pasada. El libro es muy interesante, yo nunca había leído a Patricio Mans, entonces como que me impactó mucho lo barroco de su escritura. No es fácil de leer, o sea, no es un libro que se disfrute leyéndolo rápido. Yo lo leí rápido, entonces fue como, ah, qué lata no tener más tiempo para leer esto bien, porque es un libro que está lleno de imágenes, está lleno de poesía, juega muchísimo con el lenguaje. Después voy a leer parte de las cosas que me llamaron la atención de cómo están escritas, o sea, para explicar una escena muy específica usa todo tipo de artilugios literarios que me parecen muy atractivos, pero que requieren un esfuerzo. Y por otro lado, eso como en términos de formato, ¿no? De estética. Y por otro lado, es como esta relación de amor y odio que él desarrolla con su personaje. Porque yo siento que Patricio Mazo, el autor, tiene una profunda admiración por el personaje, por Julius Popper, que hay cosas en él que le atraen profundamente y eso claramente trasciende las páginas. Y por otro lado, también está mostrando los horrores de los que fue capaz este sujeto. Entonces a mí me pasó que es como, puedo entender la fascinación y puedo entender el horror. Lo que no me quedó muy claro, y que aquí me imagino que lo vamos a conversar, es como, yo no tengo tan claro qué quería Julio Popper o Julius Popper. ¿Qué era lo que andaba buscando profundamente? No lo sé. Así que hasta ahí lo dejo yo. ¿Alberto?
Sí, a mí... A ver, primero lo primero, o sea, a mí me pasó lo mismo respecto a... Yo nunca había leído una novela de Pato Mans. Lo que habíamos leído eran las letras. Y claro, hay cierto tipo de registro escritural. Por ejemplo, como yo he escrito ópera, eso es equivalente a dramaturgia. En dramaturgia tú puedes hacer varios trozos que son más o menos nomás, y de repente con una cosa bien afortunada tú salvas la obra, ¿no? Una escena muy lograda, un momento épico, un diálogo, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Así de simple, 4 palabras, ¿no? Puedes rescatarlo todo. En la novela eso es muy complicado. Tú tienes 2 páginas buenas y si el resto de la novela no anda, no anduvo nomás. Entonces, para un cantante que tiene muchos recursos distintos para poder seducir al público, para un cantautor que viene de la poesía, que viene, entrar en la novela debe ser súper difícil, y lo hace con mucha ductilidad. A mí me sorprende cosas simples. O sea, primero, elegir un personaje extraordinario. Elegir un personaje extraordinario, literariamente. En segundo lugar, lo que dices tú tiene mucho que ver con una... Él se inscribe claramente en varias tradiciones latinoamericanas. Hay claras citas a Borges y claras citas al mundo de Alejo Carpentier, más Alejo Carpentier que un García Márquez. Ajá. ¿No? Ese es como su universo, que es juntar dos universos además que están basados en mucha cultura general. Y él se despliega aquí con mucha tranquilidad, hablando de todo el universo, o sea, todo el planeta a sus pies, tranquilamente, porque el personaje efectivamente es un personaje que se ha movido por todo el mundo, pero además jugando con lo que pasó con los pueblos originarios de Estados Unidos en comparación con los Selman. O sea, hay toda una serie de juegos. Yo creo que es una gran obra en ese sentido, una obra muy interesante, y quiero partir simplemente declarando al principio mi sorpresa, mi satisfacción por encontrar a una cantidad de trabajo enorme. O sea, esto es una novela trabajada que requiere muchas horas. No es simplemente el tipo talentoso que se sentó y escribió dos personajes interesantes, bonitos y que interactúan. No, esto es una obra que requirió mucho trabajo. Yo, realmente me pareció muy sorprendente.
Bueno, no sé si vamos con un tema.
No, López ya llegó, pues. Escuché mal, López.
López está acá.
Ah, ¿estamos a tiempo de decir algo?
Sí, Patricio, pues. Ya vamos nomás. Está con nosotros Patricio López.
Bueno, ¿qué agregar a tantas cosas brillantes que han dicho mis amigos? No, primero a mi gusto, es una gran novela que funciona en muchos sentidos. Ustedes ya los han descrito bien. Primero, esto es prosa poética. Segundo, la capacidad de construir personajes complejos. Esto donde lo posible se vuelve imposible, como por ejemplo el amor, ¿no? Pero lo imposible se vuelve posible, que es entre comillas el dominio de ese paisaje que parece tan inhóspito, con un protagonista que enfrenta como una epopeya el dominio de ese paisaje inhóspito, ¿no? Y bueno, ahí al mencionar esto y al mencionar lo que dije antes y al mencionar lo que podría decir después, en cada una de esas menciones van apareciendo también algunos de los méritos más grandes que tiene la obra poético-musical de Mans. O sea, en cierta medida Popper, aunque no tenga nada que ver, es el personaje de arriba en la cordillera, es el personaje de la canción Bandido, personas que tienen que enfrentar dilemas entre el bien y el mal, y que en este caso se resuelve a través de la amoralidad, pero que es un conflicto que aparece, ¿no? Una novela que es al mismo tiempo novela y que podría ser un libro de prosa poética y que podría ser por alguna de las razones que daba Alberto un ensayo, que podría ser un libro sobre la historia de la Patagonia en el siglo XIX, y así sucesivamente. Quiero decir que si hubiera un librero oculto, brillante, entre nosotros, como lo hay, claro, lo más sencillo sería ponerlo en el anaquel de las novelas, pero sería interesante someter la decisión a una discusión un poquito más larga, ¿no? O sea, ¿dónde lo ponemos? ¿No?
Claro, ahora... quería dejar algo como para que lo discutamos después. ¿Han visto tal vez Rayado, la revolución será feminista o no será?
Sí.
Parece que con Pato Mans no será. Porque, porque resulta que, por ejemplo, ¿no? El capítulo donde empieza hablando, comparando, haciendo el paralelismo entre Balmaceda y el derrocamiento de Balmaceda y el de Allende, es muy llamativo que dice un presidente electo por votación universal, Balmaceda.
Sí, no, yo creo que él es de la generación que la pelea, pero le cuesta, aunque hay que reconocerle que el mejor personaje del libro es una mujer, y es una mujer increíble, sí, de la que vamos a hablar más adelante, que es Dreamis Wintery.
Me gustaría que hablemos, dejarlo para el segundo bloque, que hablemos de Dreamis Wintery y si realmente es un personaje que escapa del encasillamiento femenino que normalmente hacen los hombres a lo largo de la historia.
Ya, pues, hagamos eso. Si les parece, parto yo con canción. Me encantaría que escucháramos, a propósito de lo que dijo Pato, Bandido, pero en la versión de Chile los Cuatro, que no sé si han escuchado esto, pero es este trabajo maravilloso que une los talentos de la Lee Morris, la Magdalena Matei, Benjamin Walker y Nano Stern, hicieron esta versión hermosa de esta canción.
Vamos.
me abre su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte en ancas. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta, cansado el tranco, llevando penas y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el acecha. Al pueblo vaya de alguita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me costumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma, con toda el alma la
flecha voló desde el otoño hacia el otoño y se clavó vibrando entre los dos ojos del caballo. Este fue negro. Tuvo en la frente una estrella blanca y peluda, que además era una estrella fácil. Podía vérsela de lejos, incluso cuando la penumbra ocupaba el espacio que separaba al observador de aquel luminoso punto de referencia. Detrás se hallaba a todas horas el caballo, amarrado a ese vago tatuaje de cinco puntas improbables. El animal sintió primero que venía zumbido. La flecha se incrustó ahí con exactitud, con violencia, y un lento golpe de sangre borró la estrella metódicamente. Los cascos habían saltado hacia arriba y chapotearon en el aire. El jinete aulló apenas un instante después, reteniendo las bridas. El flechazo había perforado también la sombra movediza de sus cavilaciones. ¿Quién escribe así? Para describir que nadie le llegó un flechazo, básicamente.
Nadie.
Bueno, estamos leyendo El corazón a contraluz de Patricio Mans, editado por Catalonia.
Sí, sí, sí. Estábamos con Dreamis Wintery.
Estamos con Dreamis Wintery, que, bueno, esta persona que le tira esta flecha, este es el capítulo 2 del libro, pero es el hermano. Cosa,
¿ah? El nombre es el nombre científico del canelo.
Mira, aunque Mans dice al final que es como la magnolia salvaje de la Patagonia.
Sí.
Pues por Darwin, sí.
Sí.
Pero bueno, para contar un poco la historia de dónde sale esta mujer, esta flecha la recibe de parte del hermano de Dreamis, que anda con ella cazando, y le dispara entonces a este sujeto, que es Hopper, quien le dispara de vuelta, pero un balazo, entonces lo mata, y ahí él descubre a Dreamis. Y ella es un personaje increíble, porque es una mujer que, bueno, es muy joven, asumimos que ahí está en sus tempranos 20, cuando la descubren, y que ella es la tercera vez que es capturada, y en su primera captura, ella estuvo en un hogar anglicano, entonces por lo mismo, de la Patagonia, Argentina, por lo mismo ella habla muy bien inglés, y en su segunda captura se la lleva a Europa, entonces ahí ella aprende francés y aprende alemán, entonces ella es una políglota, pero además es una mujer que maneja la sabiduría ancestral de los Selkna, porque ella es Selkna. Entonces es una especie de chamana, vidente, políglota, con toda la clase y el conocimiento de Europa, pero con raíces profundas en su identidad, que termina siendo la acompañante de Popper, quien nunca tiene un acto amoroso erótico con ella, pero que sin duda es la persona a quien él considera más cercana. Eso sería como el resumen, ¿no?, del personaje. No sé si me faltó algo, chicos.
O sea, todo lo que define el amor, pero sin acceso.
Mira. <Sí. risa>
El resumen ejecutivo para la relación entre Julius Popper Leroux y Dreamis.
Bueno, es que ahí está otra raíz del asunto, que es que Popper es judío de nacimiento, o sea, es rumano, su padre es judío y lo circuncida, y él sufre una cosa muy traumática cuando está con una prostituta en París y ella hace escándalo al darse cuenta que está circuncidado. Entonces, al parecer, eso a él lo subleva, esta especie, él la siente como una mutilación en la circuncisión. Uh-huh. Y eso lo inhibe sexualmente. Además, es un tipo que, lógicamente, si no tienes sexo, eres amargado. O sea, lo que más se reitera en la novela es que él nunca sonríe, nunca ríe, Popper. Y bueno, alrededor de Popper están todos los aventureros, asesinos, y está Dreamis, que es como la que protege. O sea, Popper se va de con opio y ella está en la puerta evitando que nadie entre y guiándolo un poco en esos sueños hacia... cuando está en estos paraísos artificiales, un poco ella lo guía y lo protege como chamana, ¿no?
O sea, Dreamis Vinteri lo que hace, para decirlo de alguna manera, es evitar que la novela y el personaje transiten a eso que sería el corazón en las tinieblas, o Apocalipsis Now, digamos. Porque básicamente Popper perfectamente podría caber como ese tipo de personaje, digamos, que se mete en las profundidades, sumido en una ambición desmedida, buscando conquistar un pedazo de mundo, porque quiere ser rey. Esa es su gran obsesión. Quiere ser rey, y quiere ser rey aparentemente con esta historia, justamente porque no puede satisfacer lo poco y quiere lo mucho. Porque no puede seducir con lo mínimo y quiere entonces la totalidad. Y aparece esta relación de ambivalente con una mujer que es una flor y que nunca dejará de ser flor para él. Entonces se forma un cuadro que yo creo que es bien interesante como configuración de este juego de los dos personajes en tensión, el migrante y el aborigen, uh-huh. El invasor, la protectora, ambos habitando en mundos que son mágicos de alguna manera, pero que son mágicos en distinto sentido, con distintos niveles de luminosidad en el fondo. Entonces creo que es bien interesante esa dualidad.
Sí, inscrita en esa vieja tradición, como decía Omar en el bloque anterior, del choque entre la civilización y la barbarie. pero también en esta necesidad de construir algún tipo de relato en aquellos lugares que son ambiguos per se. O sea, no sé, yo no tengo mayor vinculación con la Patagonia, pero siempre he sabido que para ellos el tema de la identidad es una cuestión importante. Por algo es la única región del país que tiene su propia bandera y la enarbolan, ¿no? Entonces, cuando uno mira un patagón, ¿qué es un patagón, no? ¿Es alguien que proviene de la civilización o es alguien que está inserto en ese mundo sobrecogedor, o en un paisaje que es sobrecogedor? O sea, yo quiero, a propósito de lo que hablábamos de la genialidad, además, de volver al significado de las palabras, ¿no? Patagón, porque tenían pies demasiado grandes, ¿no? Tierra del Fuego, porque se veían fogatas en todos los lugares que originalmente no sabían qué eran. Entonces, de alguna manera, y a pesar de que se van produciendo todos estos cruces, Mann se inscribe en una manera de relatar la obra según la cual Popper es la civilización, Popper es el relato histórico, es el relato de la racionalidad, entre comillas, ¿no? Mientras ella es el relato de lo mágico, de lo que alcanzamos a conocer, pero no del todo, de ciertas cualidades que son ajenas a nosotros. O sea, quiero decir que cualquiera de nosotros tendría más posibilidades de llegar a ser un Popper que de llegar a ser ella, porque ella posee cualidades que escapan a nuestras posibilidades de conocimiento, y yo creo que eso Mans lo va desarrollando de una manera brillante.
Sí, yo creo que es importante marcar que no hay una relación a lo Pocahontas acá.
No.
Wintery es muy brillante, o sea, yo creo que eso es súper importante explicitarlo, y además tampoco ella juega la seducción con él ni con nadie. O sea, él la lleva al fuerte que tienen, ¿cierto? Y le dice a todos, nadie la toca, y nadie ni siquiera sueña con tocarla. Y la pone bajo su protección, pero además ella tampoco se mueve, como hay otro personaje femenino que sí se mueve desde el espacio del poder y la seducción, desde ese lugar, ella se mueve desde el lugar de la sabiduría, y es súper interesante preguntarse por qué ella se queda, porque uno podría pensar, podría haberse arrancado, y hay un momento cuando ellos salen solos, en donde uno piensa, ella, claro, porque Mans describe que en algún momento ella se baja del caballo en que iba con Popper y empieza a correr, y empieza a correr, y empieza a correr, y empieza a correr, y uno dice que ella se puede ir y el caballo no la va a alcanzar, porque claro, ella explica que se pone como en lógica chamánica a entrar en como en una especie de trance, ¿cierto? Al correr, pero ella se queda, y yo sospecho que se queda porque ella es espera poder darle cauce a esta locura de Popper. En ningún momento el libro lo explicita eso, es como yo estoy tratando de pensar por qué me quedaría yo si fuera ella, ¿no? Porque no es que ella lo quiera sanar, porque ella claramente lo ve, y de hecho la frase del corazón a contraluz se lo dice ella, yo veo tu corazón a contraluz. Ella ve, no, pero ella no solo ve la maldad, ella ve el vacío. Y, sí. Y me da la impresión de que ella toma un rol de mediadora entre esta ignorancia gigantesca de Popper respecto a dónde está y quiénes son, con quiénes se tiene que vincular, y esta hambre que tiene Popper de su propia ausencia, su propio vacío. Me encantó la frase que dijo Alberto, de como no puede resolver lo poco, tiene que ir por lo mucho, ¿no? Y yo creo sí. Que ella un poco apunta a protegerlo de sí mismo un poco. No sé.
Bueno, ella conecta al que viene llegando con el paisaje, ¿no? De alguna manera ella es el puente, ¿no? Eso está muy bien construido. Bueno, lo que tú decías, Antonella, ella anda siempre desnuda, ¿no? Entonces la desnudez tampoco tiene algún significado particular, porque es algo que ocurre siempre, ¿no? O sea, no existe otra cosa, no existe vestirse ni desvestirse, por lo tanto también es un cuerpo que adquiere una dimensión distinta a la que uno podría pensarlo erotizadamente.
Claro, bueno, y hay también esto de que ella, yo creo que se va con Popper desde el momento en que Popper mata al hermano, no hay ningún conflicto, porque en cierta forma ella ve las cosas como que tienen que ocurrir, y lo que ocurre está justificado, como que no hay nada que hacer. En ese sentido, siento yo que lo que hace este personaje femenino es yendo más allá de la lógica del enemigo y el amigo, piensa, bueno, esta fuerza que viene y que representa a Popper es una fuerza que no vamos a poder dominar. Entonces está cerca de él. Uno podría decir que es un poco malinche en el sentido de traicionar a su pueblo e irse con el invasor, pero yo creo que es como que ella va viendo con este conocimiento ancestral de su pueblo que esta era una etapa en la historia que no se podía saltar y que a ella le tocó vivir. Incluso los Selna como que lo asumen así, porque cuando pueden destruir a Popper, matarlo junto con sus hombres que han naufragado, dicen que tienen un código donde nunca pueden atacar a alguien indefenso y los salvan y los llevan de vuelta al fuerte. Entonces yo creo que hay una especie de lógica de un cosmos ordenado, donde en ese cosmos toda la violencia y la brutalidad que representa a Popper también es parte de ese orden general, y ella lo entiende así. Ella nunca, desde el primer momento, ni trata de escapar ni se lo pone. Y luego cuando ve que va a morir, simplemente es como algo que va a ocurrir, se lo anticipa, y luego ella se une, según sabemos, a un mestizo que empieza a luchar y que mata a varios de los más cercanos de Popper, y como que los Selknam pasan el peor momento cuando, después de la muerte de Popper, de alguna manera logran eliminar a los peores enemigos. Yo creo que es como eso, es como una sabiduría que va más allá de enemigo, amigo, qué sé yo.
Bueno, vamos con un tema, sí. ¿Quién va? ¿Pato? ¿Alberto?
Bueno, yo pensando en esta capacidad de buscar universales, me llamaron la atención mucho esos momentos en los cuales se hace referencia por los Selknam a las aguas que se juntan, a las aguas que se separan. Y recordé uno de mis temas favoritos, que se llama Entre dos aguas, y es del más grande, Paco de Lucía. No cualquier Paco, el de Lucía. Si okay. Lucía hubiese tenido un Paco acá, es otra cosa.
Bueno, vamos con Entre dos aguas.
Nadie supo nunca si Julio Popper consagró una hora de su vida o más a la escritura de versos. Nadie ha conservado nada suyo tampoco en este terreno, un páramo cubierto de neblinas muy espesas, de ariscos sendales torcidos que azotan la constancia del investigador con vocación de látigo. Probablemente por el propósito de soslayar este dolor global que no aporta ninguna gratificación, Popper desdeñó la escritura de versos y la tentación de los espejos deformantes. Debió comprender muy temprano que la poesía, más que ninguna otra ventana, revela demasiadas cosas acerca del poeta, y aquel fue un claro rasgo de su carácter: preservar su misterio intrínseco, evitar toda confesión sobre su yo en penumbras. Solo Dreamis contempló con rostro impenetrable las turbulencias sacudiendo su corazón a contraluz. El corazón a contraluz, Patricio Mans, en esta noche de día sábado, el último de octubre.
Y así estamos. Hay un tema que quisiera como proponerles para discutir, porque una cosa que hace Mans muy interesante es dar cuenta de un poco la fauna humana que se instala ahí en Tierra del Fuego a finales del siglo XIX, y que es una fauna además también muy, muy cosmopolita, a la que llegan españoles, italianos, alemanes, ¿cierto? Criollos, chilenos también.
Rusos.
Claro, y uno se pregunta, ¿en busca de qué? Porque en algún momento hay un capítulo en que Mans escribe, ellos sabían que no iban a tener grandes riquezas, ellos sabían, ninguno de ellos volvió a su lugar de origen con los bolsillos llenos de oro, ni con glorias, etc. No estamos hablando de los conquistadores de tres siglos antes o de cuatro siglos antes, ¿no? Estamos hablando de este momento. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y quizás estoy cruzada, porque no sé si vieron una película que se llama Blanco en Blanco, de Theo Kurt, que está situada exactamente en este momento y en este mundo. Eso es lo que nos sale en Julius Popper, pero es exactamente este mundo de la persecución de los Cernam. Y claro, y la vida es tristísima en estos páramos, frente a esta hostilidad de la naturaleza. Y básicamente los tipos se dedican a disparar, a perseguir indígenas y a emborracharse, ¿no? Es súper penosa la vida que tienen. Entonces yo me pregunto, ¿a qué venían?
Yo creo que esa es una, o sea, yo creo que es muy interesante justamente por el periodo histórico. Estamos hablando del momento de la historia donde la humanidad ha tenido con mayor certidumbre, con mayor claridad, la certeza de su propia grandeza. Es el triunfo, la época del triunfo de la ciencia por sobre la religión, de la ilustración. Es el triunfo, el triunfo que dura nada, que no duró nada, pero es el triunfo. Es la época en que estamos inventando todas las tecnologías que van a cambiar la historia. Es la época en que estamos descubriendo desde la tabla periódica de los elementos hasta la teoría de la relatividad. O sea, estamos en el frenesí formidable de la especie superior. Y en medio de eso, yo creo que lo que buscaban los aventureros era simplemente ese frenesí, esa locura de participar de la magnificencia de este ser humano que todo lo puede, que todo es capaz de hacerlo, que conquista tierras, que conquista mundos, que construye cosas, y que eso se traduce o no se traduce en riqueza, pero ¿qué importa? O sea, cuando, a ver, si más todos los conquistadores, incluso los de antes, los conquistadores son ante todo aventureros que otra cosa, porque evidentemente la locura de arrojarse al mar en pleno siglo XVI para cruzar un océano con unos barcos que son una porquería, digamos, y llegar a un lugar con 300 hombres y querer conquistar un imperio como el mexicano, los aztecas y qué sé yo, llegar con 300 tipos y decir, y si tratamos de conquistarlo, somos 300, ¿ah? O sea, se requería una locura, un frenesí, pero esa locura no es una locura psiquiátrica, es una locura cultural, es un fenómeno, porque son mucha gente la que lo hace. Entonces yo creo que ahí tiene que ver un poco con el título. El título es abrumador porque a mi juicio es una clara cita al corazón de las tinieblas, pero es no en las tinieblas, sino que es a contraluz. O sea, es como un eclipse que genera la figura de Popper, uno se puede imaginar, frente al sol. O sea, está iluminado, pero es una sombra. Entonces son las dos cosas, esa grandeza que la tiene, y esa es la maravilla, lo admirable del personaje, y la miseria gigantesca, más grande, de ir a conquistar aquello que no es conquistable, de ir a atacar aquello que no quiere defenderse, o sea, de ir a una tierra que es bella y distante, no tiene nada que ver contigo, y tú la convertirás en muerte y en política, en el fondo. La meterás en el ámbito de la política. Es como la rotura de la virginidad, ¿no? Que él no pudo hacer.
Sí, sí, bueno, eso, lo que tú dices, que la gracia de ir a cortar orejas y cambiarlas por libras esterlinas, recorrer el mundo para eso, ¿cuál es el sentido? En algún momento, como que la novela tiene esta profundidad de cuáles son las motivaciones de... Yo creo que es menos explicable las motivaciones de los otros que la de Popper, porque en la novela, por ejemplo, Popper se enoja con su hermano Max, que va a Buenos Aires, y cuando llega entra a la comunidad judía, porque de alguna manera lo pone en peligro, porque él tendría el proyecto sionista de Theodor Herzl de tomar toda la Isla Grande, Tierra del Fuego, como para hacer un proyecto de una comunidad judía que al final terminó en Palestina, pero que podía haber sido la Patagonia. Eso lo dice en algunas partes del libro, como que tiene correspondencia con Theodor Herzl, y él, a pesar de tener esa rabia con su padre y con la comunidad de la que huye, que es la comunidad judía de Rumania, en cierta forma también está eso que nunca puedes eliminar, que es que la familia está dentro de ti. Entonces, de alguna forma, yo creo que la motivación secreta de Popper, más allá del oro, es hacer una nueva comunidad, una nueva tierra, una estancia gigantesca donde puedan llegar y hacer una patria las personas de religión judía que estaban...
Ahora, tan restringidas, eso más...
tan restringidas en Europa. O sea, en alguna parte de la novela dice que los que se declaraban judíos no podían estar en el servicio público, ni en el ejército, ni en... Hay una serie de áreas donde tú no podías tener tierras. Estabas condenado a ser de profesión liberal, ¿no? Simplemente.
Claro, pero Mans nunca pone a Popper diciendo eso. Sino que es uno de sus críticos o un periodista argentino quien señala esta teoría, ¿no? Entonces también es interesante que Mans haga eso, porque lo pone como en el mundo de las posibilidades más que en el destino explícito del personaje.
No, lo que explicaría solamente es que el enojo de Popper con su hermano Max cuando se va a escribir en Buenos Aires de la comunidad judía, como que eso lo comprometía de alguna manera a él, en los proyectos que tuviera.
Sí, no, agregar nomás que cuando uno sitúa esta novela en la tradición de la disputa entre la civilización y la barbarie, o cuando la sitúa en la tradición histórica de la colonización, también lo ayuda a situar para que no cometamos el error que muchas veces se comete, ¿no? Que es juzgar el pasado con los ojos morales del presente. Evidentemente aquí hay una novela que es contemporánea, que es escrita por alguien más o menos de nuestro tiempo, pero no hay que olvidar que en esa tradición la civilización es intrínsecamente superior a la barbarie, a tal punto que durante muchos siglos existió en América Latina, y por cierto en España, la discusión respecto a si los indígenas eran o no seres humanos. ¿Y cuáles son las connotaciones teológicas, religiosas, civiles que aquella disquisición concluía? Entonces, este es un dato bien importante, porque si no nos quedamos con la lectura como más literal de que eran malos estos colonizadores que le andaban sacando las orejas a los indígenas. Bueno, sí, por supuesto que sí, pero también era inserto en un momento donde no estaba completamente claro que aquellos a los cuales se les sacaban las orejas eran seres humanos, mirado con los ojos de hoy día, horroroso. Pero esa es parte de la evolución cultural y es una de las razones por las cuales la lectura de la historia del continente es tan conflictiva. Bueno, y para qué hablar de la Patagonia, donde se habla del genocidio Selknam.
Bueno, por eso el personaje en este libro de Winteris es tan importante, de esta mujer, porque les dicen sus caras, míranos, no solamente somos tan humanos, sino incluso somos más civilizados que ustedes. Bueno, tenemos que ir cerrando. Omar, tú tienes una canción. Patricio, ¿querías decir algo? Levantaste el dedito.
No, yo quería poner una canción, pero sí, Omar. No.
Pero es que tenemos, podemos poner las dos.
¿En serio?
Sí, podemos poner las dos. Así
pero
que
no
si quieren. No hemos saludado a Clepsidra, es verdad.
José Pedro Alessandri, 94. Macul, Esquinera Razagal, Metro Chile España. Eso en físico. Para la gente que detesta el mundo real, existe en la otra plataforma existente para el universo circulante, algo llamado en internet librería Clepsidra. Usted la puede encontrar en la página librería.clepsidra.cl. Ahora puede encontrar en Instagram, Facebook, en distintas redes sociales, y a partir de la página usted puede comprar envíos a domicilio y toda clase de servicios y prestaciones.
Estaríamos muy felices de atenderlos.
Claro, y más si dicen que son republicanos o republicanas. Ya, Patricio, presenta tu tema, y después Omar presenta su tema y después nos vamos.
Ah, yo súper original, quería que pusiéramos la canción El Corazón a Contraluz, con letra de Patricio Mans y música de Inti Illimani, eso es lo que aporto yo.
¿Y Omar?
Yo, el talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerá la rienda. El talismán con Rosana.
Uy, ya, eso. Con eso nos vamos. Eso. Que estén muy bien. Chao.
Hasta luego. Chao, chao.
Chao. Abrazo.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
¿Hacer qué dices tú?
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
Me lo dice el
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.